En varios de nuestros países, de acuerdo a la ley, cuando alguien comete un delito, es traído a una corte y pasará por un juicio dependiendo el delito que ha cometido, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala, la persona es culpable hasta que se le encuentra inocente. Siempre vas a ser culpable hasta que hayan evidencias de lo contrario. En la corte siempre vamos a encontrar cuatro personajes. Al juez, quien escucha los argumentos por parte del fiscal y del abogado, el abogado defensor, y luego pronuncia un veredicto sabio y justo. Por lo menos esto es lo que espera la persona que está siendo acusada. La persona acusada, ya sabemos, el abogado defensor, quien tiene que mostrar evidencias de inculpabilidad y hacer todo lo posible a favor de su cliente para probar su inocencia. Pero el que es más fuerte de todos, o la presencia más fuerte, de acuerdo a lo que estaba viendo, es el fiscal. El fiscal es esta persona que trae argumentos en contra de la persona acusada. Y no solo argumentos, trae evidencias. Busca que esta persona pague por su delito justamente. Trae evidencias que el culpable a la vez no puede defenderse. El mes pasado vimos en el capítulo 3 un veredicto divino. Esa es nuestra siguiente pantalla. Vimos un veredicto divino. Ustedes que estuvieron acá el mes pasado, vimos a través de Romanos 3, y solo lo voy a usar para dar un pequeño repaso para conectar Romanos 4, vimos cómo conocimos más de cerca a ese juez santo, justo, soberano, sabio, quien es Dios, ¿verdad? Dios, el Dios justo, el juez justo, santo. Luego vimos el acusado, quien es la persona, de acuerdo a Romanos 3, el no creyente, aquel que no ha puesto su fe en Cristo Jesús. Y por lo tanto, es encontrado que no es justo, ¿verdad? De acuerdo a lo que vimos a Romanos 3, que el Señor dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese es el delito por el cual hemos estado puestas delante del Señor. Y no eres creyente y no has puesto tu fe en Cristo Jesús, el mes pasado vimos que el juez está escuchando este argumento en contra tuyo. Y lo primero que se le muestra es que no eres justa, porque no has encontrado la justificación delante del Señor. El fiscal es tu pecado. Porque si no eres creyente, estás sin fe, sin Cristo y sin esperanza, tu pecado es el que te acusa. ¿Y qué pecado te acusa? El Señor no dejó nada el Señor dejó todo descubierto, todo tu pecado descubierto. Dice en Romanos 3:12, ¿qué es lo que se te acusa? Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La persona que es presentada delante del juez siempre está pensando, no, yo no tuve la culpa. No fui yo, fue alguien más. ¿Por qué? Porque se compara con alguien más. ¿Se acuerdan? Homero nos habló un poco de esto, ¿verdad? Pero el Señor dice, no, si estás sin Cristo, sin fe y sin esperanza, tu pecado, el fiscal que está trayendo pruebas en contra de ti, no está mintiendo. ¿Por qué? Porque es el mismo Señor el que está diciendo cuál es el pecado. Él mismo lo ha mostrado. Por lo tanto, el veredicto es en 3:23, y no alcanzan la gloria de Dios, ¿verdad? Vamos a 3:23. ¿Se recuerdan? Nos hablaron de esto, donde dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. hemos sido destituidas de la gloria de Dios. Quedamos muy cortas de la gloria de Dios. Pero también hay otro personaje en esta corte, que es el abogado perfecto, Cristo Jesús. Hay esperanza. Te tengo buenas noticias. Hay esperanza. Si todavía no conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, hay esperanza, porque Cristo es el abogado perfecto que se presenta delante del Padre a nuestro favor. Y Él solo trae un argumento para mostrar. ¿Se fijaron? El fiscal trae muchos. Trae muchas pruebas en contra de nuestras, ¿verdad? Nuestro pecado trae muchas evidencias en contra de nosotros. Pero el abogado perfecto, el que está dispuesto a defenderte hasta lo último, solo trae un argumento. Y dice el 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia. Es lo único que Cristo trae delante del Padre. Decir, por gracia, yo le puedo dar la salvación. Yo pagué por su pecado. Yo cubrí su pecado. Lo vamos a ver más adelante. Si hoy estás en esta reunión y no has conocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, te ruego que no te vayas de esta reunión sin hablar con tu líder de mesa o alguna de nosotras, porque en Cristo hay perdón, en Cristo hay justificación. Pero ahora, si ya salimos de esa corte y ya hemos sido justificadas por la gracia de Cristo Jesús en nuestras vidas, la gran pregunta es, ¿has sido justificada por tu fe o por las obras? Y aquí entramos en el capítulo 4 de Romanos. Si saliste de la corte del gran juez ya justificada, de acuerdo al 3:24, como se nos enseñó el mes pasado, y ya eres salva, ¿tienes el concepto correcto de lo que la justificación es? ¿Tu vida muestra una fe por obras de amor delante del Señor, obras de obediencia delante del Señor? Es interesante cómo Pablo ahora va a usar a un personaje tan grande como Abraham. Y todas conocemos la vida de Abraham, ¿verdad? ¿Fue justificado por fe? Sí, sí fue justificado por fe. Pero Pablo no lo usa por ser el gran Abraham y lo bueno y obediente que él fue delante del Señor, porque conocemos la historia, ¿verdad? No sé si la han leído completa. La lección que hoy vamos a ver en nuestras mesas, vamos a ver cómo Abraham sí creyó al Señor, sí se le fue contada la justificación por fe. Pero él falló. Él falló. ¿Qué se le pidió a Abraham? Que viviera una vida de obediencia. Si Abraham hubiera sido justificado, Pablo hace la gran pregunta, ¿verdad? Empieza el capítulo 4:1, dice, ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fuera justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. El versículo a memorizar este mes fue bien corto, ¿se dieron cuenta? Bien corto, pero qué difícil de cumplir. Creo que es el más corto y el más difícil de cumplir. Dice, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es importante el capítulo 4 para nuestra vida, porque Pablo va a apuntar directo a nuestro corazón. Si eres justificada, ¿vives por fe, vives obedeciendo al Señor o todavía sigues confiando en tus obras que son disfrazadas de servicio delante del Señor? Hoy lo podemos confundir por eso. Claro, no hablamos de obras que venimos y sacrificamos animales, o porque ofrendamos más, o porque llevamos cierto rito para venir a la iglesia, ¿verdad? La justificación no es eso. Y las obras no son esas. La justificación es por fe en el Señor. Creer que si Él me salvó con un propósito. No solo de librarme del infierno, no solo de pasar una eternidad fuera de la presencia del Señor, pero me salvó con un propósito, a lo igual que lo hizo con Abraham. Pero si hoy estás en esta reunión, o estamos en esta reunión, confiando en que el servicio disfrazado de buenas obras, y lo voy a estar repitiendo muy seguido, porque esto fue lo que el Señor me ha enseñado en estos meses, estamos equivocadas. Si confío en mi servicio para mi justificación, ¿qué dice nuestro pasaje, el de memorizar? Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar al Señor en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos. estamos muy equivocados de lo que la justificación es. El Señor nos salvó a pesar de lo que somos o de lo que podemos llegar a ser. Por eso dice, Pablo dice, si Abraham fuera justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios, La jactancia no tiene ningún valor delante de Dios. No tiene ningún valor para tu justificación, no tiene ningún valor para tu salvación. La jactancia no tiene lugar en la manera en que servimos, nos servimos las unas a las otras, o de la manera que pensamos que servimos al Señor. Si esta noche pensamos que hemos sido justificadas por lo buena que somos, estamos equivocadas. Porque lo vimos en la vida de Abraham, ¿verdad? Él falló. Mas sin embargo, Pablo lo usa como ejemplo para la justificación. Gracias al Señor por el perdón también. Si basamos la justificación en nuestros propios méritos y obramos o servimos por lo grande que somos, lo único que mostramos es arrogancia y menosprecio a las demás. ¿Por qué? Porque dice, cuando Pablo dice, pero no para con Dios, dice, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tiene de qué jactarse. Abraham era el gran Abraham. Recuerdan que era el personaje más importante para los judíos en ese tiempo. Era el gran padre Abraham. Pero aquellos que conocemos la historia sabemos que Abraham falló, ¿verdad? Entonces nos comparamos con alguien más. Y se acuerdan, Homero nos habló de esto. Y qué fácil es compararnos con alguien más. La arrogancia es lo primero que viene a nuestra vida si confiamos en nuestra justificación por nuestros propios méritos. Si confiamos en eso, la arrogancia y el menosprecio, lo primero que hace es despreciar el don de la gracia de Dios en nuestra vida. Y el Señor no nos salvó para eso. Y tenemos que tener mucho cuidado con la arrogancia. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a sentirnos mejor que alguien más. Soy mejor que cierta hermanita que está sentada al lado mío, ¿verdad? O soy mejor por la posición que hoy tengo. Ah, a mí me pidieron servir, a mí me pidieron orar, a mí me pidieron leer. No se lo pidieron a tal fulanita que está al lado mío. Cuidado, nuestra autojustificación nos lleva a solo mostrar el pecado de arrogancia, el menospreciar a las demás. Y el Señor nos advirtió de esto. Miren lo que dijo en Lucas 18. Y el versículo 9 dijo, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismo como justos. Cuidado, esta noche el capítulo 4 es precioso porque vemos cómo la justificación ha sido lograda a favor nuestro, no por nuestros méritos, pero por los de Cristo. Pero a veces menospreciamos los méritos de Cristo. ¿Por qué? Porque nos llegamos a creer más justas que las demás. Y el Señor nos advierte de esto. Dice en el versículo 9, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Cuidado, el menospreciar a los demás, estás menospreciando la gracia de Cristo en tu vida, porque el Señor no te salvó por lo buena que eres, no me salvó por lo linda y agradable que soy delante de ustedes. No, me salvó por los méritos del Señor. Pero el Señor me advierte, cuidado, no menosprecies. Porque si obramos basado en nuestra propia justificación, lo primero que hacemos es eso, pecar y menospreciar a las demás. ¿Se fijaron? Porque sigue diciendo, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Cuidado si estamos hoy acá, esta noche, y el Señor nos está advirtiendo. La justificación ha sido dada gratuitamente, no por tus méritos. ¿Te crees que eres mejor? ¿Nos creemos que somos mejor que la hermana sentada al lado nuestro? Solo porque me pidieron hacer algo en específico a mí? ¿Te crees o nos creemos mejor porque somos esas mujeres que podemos estar en la iglesia 3 veces a la semana? ¿Podemos servir en todos los eventos? Y creo que lo hago porque he sido justa delante de Dios. Si lo hacemos así, pensamos así, ahora estamos pensando que Dios me debe a mí. Y cuidado, porque Dios no nos debe nada en lo absoluto. Pero nosotros le debemos todo a Él, ¿verdad? Cuidado cómo tratamos a las demás. ¿Por qué? Nosotros no lo decimos y ni siquiera nos damos cuenta, pero puedo obrar de esta manera, diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Y empiezo a dar una lista, ¿verdad? Estafadores, injustos. ¿Por qué? Porque siempre hay algo que yo hago mejor que ustedes. Siempre. Pero la justificación no es eso. He sido justificada por gracia y no por méritos. Y Pablo nos está dejando bien claro esto. Justificadas por gracia y no por méritos. ¿De qué sirven mis títulos? ¿De qué sirven mis habilidades si las estoy menospreciando? Si no las estoy cuidando, si no las estoy amando. ¿De qué sirve? Y lo que es peor, podemos llegar a decir, ¿verdad? Dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. No lo decimos, pero los demás lo pueden ver en nosotros. La actitud. Y fíjense que la jactancia tiene virtudes y las tenemos equivocadas. Porque nosotros, cuando oímos de la palabra virtud, primeramente nos viene algo bueno que hay en ella, ¿verdad? Y cuidado, porque si la virtud de la jactancia y la arrogancia es por la que ustedes me conocen, estoy mal delante del Señor. Si la virtud de la jactancia y la arrogancia es por la que ustedes son conocidas, estamos mal delante del Señor. ¿Qué nos creemos? Si el Señor lo hizo todo por nosotros, no hay nada que nosotras podamos hacer para obtener más justicia o más gracia delante del Señor. El Señor lo hizo todo y lo hizo completo. Estás esta noche aquí y, como dijo Pablo, si Abraham hubiera tenido algo de qué, de obras, hubiera tenido de qué jactarse, pero no con el Señor. ¿Por qué? Porque la primera virtud que la jactancia tiene es la confiar en uno mismo. Confío en mis méritos. Confío en lo buena que soy. En lo grande que me creo. No porque tengo un banquito puesto ahorita, ¿verdad? No, es por lo que yo soy, Brenda Gómez. Yo siempre ando molestando por ahí que digo: tienen la bendición de saludarme, ¿verdad? Es una broma. Pero si soy conocida por eso, le pido perdón al Señor y le pido perdón a ustedes. ¿Por qué? Porque confiar en mí mismo, ¿de qué me sirve? Si no hay nada en mí, de acuerdo como dijo Pablo, dice, pero no para con Dios. La jactancia, la arrogancia no tienen lugar en nuestra justificación ni en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a despreciar a los demás. Porque no las considero mayor que a mí misma. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, dijo el ejemplo que el Señor nos puso. Cuidado de que la arrogancia, la jactancia y la autojustificación no sean las virtudes por las cuales nosotras seamos reconocidas dentro y fuera de la iglesia. Porque a veces pensamos que es solo dentro de la iglesia, no pensamos fuera de la iglesia. Y el Señor nos salvó, no para ser miembros de Grace Community Church. El Señor nos salvó para ser luz y sal de este mundo. ¿Te conocen fuera de la iglesia por tu arrogancia? Yo soy la mejor madre del mundo. Yo soy la mejor tía del mundo. Yo soy la mejor abuela del mundo. Y lo que es peor, yo soy la mejor líder de ustedes. ¿Qué me creo? No para con Dios. En mi justificación, la jactancia no tiene lugar. La arrogancia es pecado. Y si hoy estás en esta reunión, sin Cristo, sin fe y sin esperanza, estás destituida de la gloria de Dios. Pero si hoy estamos en esta reunión confiando en nuestras propias virtudes, en nuestros propios méritos, estamos pecando delante del Señor. Que el Señor nos libre de pecar delante del Señor de tal manera. Por eso Pablo dijo, pero no para con Dios. Lo marcó bien claro. Otra vez, volvemos a recordar la vida de Abraham. Abraham no fue perfecto, ¿verdad? Dice que él confió en el Señor y se le fue contado por fe. Pero seguimos leyendo la historia de Abraham y empezamos a ver lo que Abraham hizo. ¿Me comparo a Abraham o me comparo al Señor? Sí podemos confiar en que la misma fe que Abraham puso en el Dios que él conoció en el pasado es la misma fe que nosotros podemos poner en Dios hoy día. Y si ya la pusimos en el Señor, ¿de qué te jactas? Porque hay arrogancia en nosotras. Mi servicio o buenas obras delante del Señor, dijo Pablo, no valen nada para con el Señor. En el 4, en los versículos 4 y 5 dice, obras o servicio para obtener un favor. Ahora Pablo pone otro ejemplo diferente. Dice en el 4, ahora bien, el que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Todas ustedes que salen a trabajar, ¿van a trabajar de gratis? No, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando el cheque se atrasa? Nos enojamos y ya estamos mandando text, ¿verdad? Oh, no entró mi pago. O llamo a mi jefe. No llegó mi cheque. ¿Qué pasó? Esperamos que se nos pague por el trabajo que hicimos. Si estás en esta reunión confiando en tus obras de autojustificación y crees que Dios te debe algo, te digo, estamos mal. ¿Por qué? Porque si solo buscamos un favor delante del Señor, estamos sirviendo a todas las demás solo para hacernos ver bien nosotros. Y eso no es la justificación. Obras de servicio llamadas a cabo, dice obras o servicio llevadas a cabo en nuestros méritos, solo tienen una motivación y es el buscar el interés propio. No nos engañemos, no nos engañemos. Si hoy día servimos, es por la pura misericordia de Dios en nuestras vidas, porque hemos sido justas delante de Él y Él mismo nos calificó a través de la justificación para poderle servir a Él. Pero si lo estoy haciendo de mis propias motivaciones, de mis propios méritos, la única motivación que yo busco es ¿qué interés saco de esto? ¿Verdad? Hay un dicho vulgar, y perdón que lo voy a usar, cuando decimos interés, ¿cuánto vales? ¿Qué buscas al servir al Señor? ¿Qué buscamos al servir al Señor? ¿Buscamos la edificación de las hermanas o buscamos la autoglorificación? Lo linda que Brenda es, ¿verdad? Lo grande que Brenda es. E insisto, no porque estoy usando el banquito. No. ¿Qué busco? ¿Cuáles son mis verdaderos motivos para servir al Señor? Obras disfrazadas de servicio delante del Señor, solo porque tú eres, y puede poner su nombre y su apellido, o porque Cristo, o porque Dios te mira a través de la justificación de Dios en tu vida. En el versículo 5 dice, pero el que trabaja cree en aquel que justifica al impío, y su fe se le cuenta por justicia. Otra vez, no nos equivoquemos en qué buscamos delante del Señor al servir a las demás. Porque si yo voy a servir a ustedes solo buscando un favor del Señor, lo único que voy a encontrar es una mala comunión con el Señor. Y por lo tanto, el resultado no es la edificación de ustedes. No es la edificación de ustedes. El resultado de haber sido justificadas por Dios a través de Cristo Jesús para poderle servir ahora es buscar la edificación de mi hermana. No decir, fulanita, qué lástima que se perdió este mensaje hoy. No, el Señor te trajo a ti, a esta reunión, a escuchar su palabra. Él nos puso delante de Él mismo el mes pasado cuando nos confrontó. No hay justo ni uno solo. ¿Te crees justa delante del Señor porque sirves en la iglesia? ¿Porque ya llevas años sirviendo en la iglesia? Y nadie sirve como yo. Y nadie las entiende como yo. No. Eso es autojustificación, son méritos. Si hay alguien que las entiende y alguien que las comprende es el Señor. Y bendito sea el Señor si me utiliza a mí para poder ser de consuelo para ustedes. Pero si no, otra vez vuelvo a decir, Señor, perdona. Y perdonen si lo he estado haciendo de esa manera. La justificación de la cual Pablo nos está hablando aquí ahora es, nos dijo, ya salimos de la corte, ¿verdad? Dos veredictos. O estás condenada por Cristo, por Dios mismo, o has sido justificada por Cristo. Pero si has sido justificada por Cristo, ¿de qué te jactas? Si las pruebas que Él mostró no fueron tuyas. No fue decir, bravo Señor, el 27 de agosto hiciste una gran obra en el 1974 cuando hiciste nacer a Brenda. No. Fue más de 2000 años atrás cuando Cristo fue colgado en la cruz. Si un día vas a estar parada delante de Dios, justificada, no va a ser por tus méritos, va a ser por la gracia infinita, inmerecedora de la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz. Esa es la justificación que Pablo quiere que tengamos en mente y el verdadero concepto de lo que es. ¿Somos guardas de nuestras hermanas? Por supuesto que sí. Por algo el Señor nos justificó. La justificación no es un pago por nuestro servicio, y lo vuelvo a repetir, mucho menos por las obras que hacemos. Porque aún Abraham necesitó la salvación del Señor. Aún Abraham necesitó que el Señor lo preparara para servirle a él, para obrar a él, por él. La justificación en nuestras vidas es el resultado de la gracia, lo volvemos a repetir, de Dios en nosotras. Y ahora, por esta justificación y por esta gracia en nuestras vidas, Él nos prepara y nos capacita para poder practicar nuestra fe a través del servicio o obras que Él mismo nos preparó. ¿De qué nos jactamos? Dijo Pablo. ¿De qué nos jactamos? Si Él mismo nos preparó para servirle a Él. Él mismo preparó las obras para que anduviéramos en ellas. Hay una versión que me encanta que dice, y Él las preparó para que las practicáramos. Él sabía que yo no les podía servir a ustedes de mis propias fuerzas. Él sabía que yo no le puedo glorificar en mis propios méritos. Por eso Él tuvo que, inclusive en eso, intervenir. Abraham, aunque no conoció este pasaje, lo necesitó. Efesios 2:10. Y todos sabemos ese versículo de memoria, ¿verdad? Y nos salvó, dice, no por obras, para que nadie se gloríe en ellas, ¿verdad? Efesios 2:10. Dice, no, y nos salvó, perdón. Dice, Dios preparó de antemano, dice desde el mero principio, dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras. La justificación que hemos recibido a través de Cristo Jesús, inclusive eso no es de nosotros, ya se fijaron, es regalo de Dios. Es regalo de Dios. Él tuvo que intervenir. Dice, creadas en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Te jactas por tu servicio en la iglesia? Ni eso es tuyo. Es de Dios. Eso, jactarse, es mostrar joyas que no nos pertenecen. ¿Se imaginan ustedes si ahorita viniera la princesa de Inglaterra y nos dijera, te presto esta joya para que la luzcas? Uf, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Verdad? Pero yo no puedo irles a decir a usted, miren, mis joyas son prestadas. Cristo preparó las buenas obras, esas joyas preciosas que nos van a hacer servirles a usted, a las demás y buscar la edificación de las hermanas, son de Cristo. Por eso, seamos buenas administradoras de ellas. ¿Nos jactamos de lo grande y lo linda que somos y lo bien que le sirvo? El Señor, Pablo dice, no delante del Señor. Eso no tiene valor delante del Señor. ¿Se recuerdan? Nuestro versículo dice, en la carne nadie puede agradar a Dios. Cuando servimos por nuestros méritos, cuando nos creemos la gran cosa, lo hacemos en la carne. Y lo tanto, lo único que estamos agradando es nuestra carne. la justificación que se nos ha dado dada gratuitamente por el Señor, la estamos menospreciando. ¿Por qué? Porque cuando obramos en la carne, Santiago nos da una lista de esto. Santiago ahora pone la justificación y la fe junta. La fe es el resultado de nuestra justificación. La fe es el resultado de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero si lo hacemos en nuestros propios méritos, en nuestras propias fuerzas, Santiago 2:14 dice, ¿de qué sirve? Hay otra versión que dice, ¿de qué aprovecha? ¿Hay provecho? ¿Nuestras hermanas pueden sacar algo bueno de imitar nuestra fe en Cristo Señor? O más bien dicen, ahí sí, gracias Señor porque no soy como Brenda. Y cada quien puede poner su nombre ahí, ¿verdad? Gracias Señor, pues no soy como ella. Más bien busquemos que el Señor nos haga dignas de servirle de tal manera. Si servimos en nuestras propias carnes, en nuestra propia carne pecaminosa, las actitudes de la jactancia y la autojustificación solo nos llevan, como dice Santiago 2, fíjense ahora lo que dice Santiago, si pueden ir ahí. Santiago 2:1 dice, hermanos míos, no tenga su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo como una actitud de favoritismo. Cuidado, nuestras obras o servicio puede llevar a que caigamos en el favoritismo. Este grupo me cae más o menos, pero este grupo me cae mejor, porque hay cierta mujer que me cae mejor. ¿No se han dado cuenta ustedes que últimamente, o no han puesto atención ustedes, que últimamente no ha habido tema enseñado en la iglesia donde no se hable de la unidad? ¿Donde se nos llame a la unidad? Fíjense que inclusive, y tal vez esto lo podemos editar después, Matías, inclusive en el mundial, la frase es, el fútbol une al mundo. Aún el mundo está buscando unidad. Y nosotros, que tenemos el poder del Espíritu Santo para tener unidad entre nosotros, lo primero que hacemos es desunirnos. Despreciando, menospreciando la justicia de Dios en nuestra vida al buscar o obrar con favoritismo para ciertas mujeres y para otras que me caen más o menos, lo hago por quedar bien. Porque quiero que las líderes miren que hay algo bueno en mí para poder servir. ¿Qué de Dios que está viendo el corazón? ¿Qué de Dios que está viendo tu actitud de cómo nos servimos las unas a las otras? Es una advertencia grande la que Santiago ahorita nos va a dar. ¿Por qué? Porque él dice que si nuestra fe no es puesta en práctica en amor, es una fe muerta. La justificación está siendo menospreciada por todos lados. ¿Por qué? Porque si mis obras y servicio delante del Señor lo hago con un amor fingido, falso e hipócrita, estoy menospreciando la sangre de Cristo, quien murió a favor de mi hermana. ¿Vieron qué dice Santiago? Dice, ¿acaso puede tu fe salvarlo? En el 15, perdón, dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntese y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si hoy estamos en esta reunión sirviendo a otras, solo buscando cómo me puedo hacer ver bien yo? Solo buscando mi autojustificación y no glorificando al Dios que me dio la justificación por la sangre de Cristo Jesús a mi favor. Amor fingido. Somos conocidas por eso. Las hermanas pueden detectar. Podemos detectar cuando alguien viene y nos saluda como, ¡ay! Se le mira en la cara. Estamos siendo sinceras. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es sincera y verdadera. Y nos confronta. El Dios justo, todo santo, dice, no hay justo ni hay uno. No hay bueno, no hay nada en nosotros bueno que podamos poner delante del Señor, si no es por la gracia soberana de la justificación en nuestras vidas. Nos jactamos porque sirvo, nos jactamos porque hago esto, porque traje el café, porque traje la comida. Pero cuando viene alguien a saludarme, ¡ay! ¿Cómo hago para darle la vuelta? Y lo mencionamos, llevamos años mencionando estos temas, ¿no les parece a ustedes? Años. Pero el corazón no cambia. Y Dios justo, todopoderoso y soberano tampoco cambia. Y dice, estás en pecado, por más que hayas sido justificada. Si tu amor es fingido, tu amor es falso, tu amor es hipócrita, así es tu amor para conmigo, dice el Señor. Menospreciamos la gracia, la justicia de Dios en nuestra vida, lo que Cristo hizo a nuestro favor. Esas obras de servicio que hacemos, ¿qué dice Santiago? Son obras estériles, sin fruto, sin edificación. Yo siempre lo hago por broma, ¿verdad? Que les digo, han sido bendecidas porque me saludaron hoy. Hay ciertas mujeres que saben que siempre ando haciendo esa broma. Pero ¿qué de aquellas que no bromeamos? ¿Qué de aquellas que pensamos que estoy sirviendo de tal manera y el Señor me está diciendo, no, porque tu hermana no salió edificada después de haber hablado con vos, después de haberte saludado? ¿Te jactas de la justicia de Cristo en tu vida y menosprecias a tu hermana? ¿Dónde está la gracia entonces? Queda anulada la gracia del Señor. Y qué triste vivir así. ¿Por qué? Porque entonces ahora Santiago nos dice que nuestra fe es muerta. Y un muerto no puede orar. Un muerto no puede amar. Un muerto no puede hablar. Un muerto no puede edificar. Un muerto no puede alentar. Un muerto, lo único que queremos hacer es huir de eso, ¿verdad? Y si soy conocida por eso, qué triste. Porque el Señor, a través de la justificación en nuestras vidas, Él busca que tengamos comunión con Él y con las hermanas. A veces confundimos la justificación, o en mucho tiempo, o por muchos años hemos confundido en nuestras vidas la justificación por un conocimiento. Conocemos muchísimo de esto. Usted dígame un versículo y yo se lo digo dónde está. Y le digo qué dice la Reina Valera, y le digo qué dice la Reina, la de las Américas, y le digo qué dice la Nueva Versión Internacional, y es más, la que el pastor MacArthur comentó en inglés también. Se la puedo decir. Ese conocimiento, dice Santiago, es vano y vacío. Si crees en tu justificación por lo que conoces y no por la manera en que obras, es vano y vacío. Y cuidado. Porque ¿quién tiene este conocimiento también? De acuerdo a Santiago 2.19. Dice, perdón, en la... El 2.19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Claro, los demonios no pueden ser justificados. Ellos ya están condenados. Ya no hay nada que ellos puedan hacer. No pueden buscar al Señor para la salvación ni justificación. Ellos ya están condenados. Pero si tu conocimiento no es puesto en práctica para la edificación de nuestra hermana, ese conocimiento es equivalente al conocimiento que tienen los demonios. El pastor Alcee Sproul, en su comentario en este versículo, dijo, si tu conocimiento es vano y vacío, lo único que eres es igual a un demonio, porque ellos conocen. No estás practicando tu justicia delante del Señor. Claro, no tenemos que hacer obras para ganar la justificación, lo volvemos a decir. Pero si nuestro conocimiento es vano y vacío, ¿por qué? Porque nuestras hermanas no pueden hallar palabras de consuelo, ánimo y aliento en nosotras, y mucho menos edificación en sus vidas, por lo que nosotras podemos hacer por ellas. La justificación que hay en Cristo Jesús en tu vida la estás menospreciando. Porque Él nos salvó, se recuerdan, no por obras, sino para buenas obras, que solo Él puede obrar a través de nosotros para la edificación de nuestras hermanas. El Señor me salvó, claro, para ya no tener condenación, pero también me salvó para servirles a ustedes y ustedes a mí. ¿Nos jactamos de nuestra justificación en nuestras vidas? Cuidado, que no seamos conocidas por eso. Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora la mente de Cristo en nosotras. Y si tenemos la mente y la vida de Cristo en nosotras, ahora tenemos las virtudes de Cristo en nosotras. ¿Cuáles son esas virtudes? Las encontramos en Gálatas 5:22, ¿verdad? Que es el fruto de Espíritu Santo. Amor, paz, benignidad, gozo. ¿Pueden encontrar nuestras hermanas en nosotras esas palabras de aliento, esas virtudes que existen en Cristo Jesús? Y si no, pidamos perdón al Señor. Las obras que edifican a nuestras hermanas las encontramos, Pablo nos alentó en esto, en Colosenses 1:9-12. Buscar la edificación de nuestras hermanas, la verdadera edificación comienza en el orar sin cesar por ellas. Y que oramos que sean llenas del verdadero conocimiento de su voluntad, como dice Colosenses. Que ese conocimiento que tengamos no sea solo, me sé los libros de Génesis, Apocalipsis. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es el número 25? Ni yo lo sé. Conocimiento vacío. Nos jactamos por lo que conocemos, por lo que hacemos, por lo mucho que ya llevamos aquí en la iglesia y la manera en que servimos. Tenemos equivocada lo que la justificación es. La justificación ahora, Pablo, nos lleva a ver que si ya saliste de la corte de Romanos 3, justificada por el Señor, ahora cuentas con la bendición de la justificación de Dios en tu vida. ¿Y cuál es esta bendición? Y qué precioso es ver que ahora Pablo usa otro ejemplo de un hombre imperfecto. Me llama la atención, ¿por qué Pablo usa personajes imperfectos? Porque nosotras somos imperfectas. Porque nosotras mismas fallamos. Pero qué precioso es saber que la justificación en el Señor o en la justificación hay perdón. Hay reconciliación y hay transformación. Pablo ahora usa los versículos del 6 en adelante, al 11, y usa el Salmo 32 para ponernos este ejemplo y decir, miren, en la justificación hay bendición. No la menospreciemos. No hemos sido salvas por lo grande y lo bonita que somos, ¿verdad? Dice, bienaventurados todos aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Bendiciones en la justificación. ¿Por qué? Porque dice, felices somos ahora si hemos sido perdonados. Feliz a que es el hombre o la persona que el Señor atribuye perdón. Si estás hoy día en esta reunión y no conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, todavía no has encontrado el verdadero perdón y la verdadera justicia. Dice, cuyas iniquidades son perdonadas. Ser vistos ahora, esto significa ser vistos por Dios como alguien intachable delante de Él. Pecados cubiertos. Miren la otra bendición, de pecados cubiertos. Cristo pagó todo por mí, con su muerte y en su resurrección. Y su justicia es atribuida ahora a nuestro favor. La otra bendición, dice, de pecados no tomados en cuenta. Es que nosotros no nos podemos imaginar lo libre que se sintió David al entonar esta oración. Ahora, libre de culpa, al confesar nuestros pecados. Un alivio, alivio eterno de una condenación. ¿Por qué? Porque al ser perdonadas, Dios mismo, a través de la justificación que Cristo obró a nuestro favor, también nos otorgó la reconciliación con sí mismo. 2 Corintios 5:19 dice, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Si todavía no gozas de esta liberación, de este perdón, no te vayas de esta reunión. Habla con la líder de tu mesa, por favor. Un comentarista dijo, no somos justificadas debido a nuestra impiedad, pero sí a pesar de nuestra impiedad. Y eso es un milagro en la vida del ser humano. Bendito sea Dios por la justificación a nuestro favor. Pero si estás hoy aquí y todavía no conoces de esa justificación, te tengo malas noticias. La Biblia dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, en Hebreos 11:31. Y horrenda cosa, separada de Él, nunca poder alcanzar su perdón. Lo peor de todo, nunca poder tener comunión con Dios eternamente. Menospreciamos la justificación en nuestras vidas porque nos creemos mucho. Cuidado, mis hermanas. Al Señor le costó muchísimo. Abraham creó al Señor en una promesa futura que él no vio, ¿verdad? Porque él murió mucho antes de que esta promesa fuera cumplida. Se le fue prometida una gran descendencia. ¿Se cumplió esto? Bueno, empezamos con un solo hijo, ¿verdad? Con Isaac. Y aún así el Señor le pidió que lo sacrificara. Abraham titubeó. Abraham dudó. Abraham se confundió al hacer otras cosas, pero encontró el perdón en el Señor también. Pero qué precioso es ver que Dios es fiel a sí mismo. El Señor no le prometió a Abraham algo solo. El Señor se prometió a sí mismo. Y no hay nada más grande que exista que Dios, y se prometió por sí mismo cumplir una promesa para Abraham, una gran descendencia. Pero eso, de esa gran descendencia, la promesa era que vendría el Mesías. ¿Se cumplió? Abraham la vio, pero se cumplió, ¿verdad? Vino el Mesías. Y darás a luz un hijo, dice Mateo, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿Se cumplió la promesa del Señor? Sí. ¿Abraham la vio? No. ¿Pero bajó su fe Abraham en el Señor? No. ¿Hay esperanza para nosotras? ¿Hay esperanza futura para nosotras? Por supuesto que sí. Los últimos versículos nos hablan de esto. Especialmente en el versículo 24 dice: sino también por nosotras, a quienes será contada como las que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Hemos visto al Señor nosotras? ¿Lo vimos nacer? ¿Creemos que nació? ¿Creemos que murió? ¿Creemos que resucitó? Hay esperanza en el Señor, porque Él está vivo. ¿Se acuerdan lo que dijo la escena en Hechos? Cuando el Señor desciende al cielo y se le aparecen dos varones a los galileos y le dicen, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir. ¿Hay esperanza de que nosotros vamos a ver a Cristo? A quien no lo conocemos todavía, persona, pero lo conoceremos, ya sea a través de la muerte, ya sea a través de la venida, la segunda venida o el arrebatamiento. Lo veremos. ¿Esa promesa es confiable? Por supuesto que sí. Confiamos plenamente en la misma palabra que se le fue dada a Abraham. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Ayer, hoy y siempre. No titubeemos. No seamos incrédulas en desconfiar en la palabra del Señor. La fe se fortalece igual que la de Abraham se fortaleció, dando gloria al Señor. No copiemos lo negativo de Abraham, copiemos lo positivo. Y él glorificaba al Señor. ¿Se recuerdan? Levantaba altares para glorificar al Señor. Convencidas que Dios es poderoso para cumplir su palabra, tal como lo hizo con Abraham, trae consuelo y paz también a nosotros. ¿Por qué? Porque la misma palabra que fue dada a Abraham ha sido dada a nosotros. La promesa de que el Señor viene. Lo veremos, ¿verdad? Justificación es un regalo de Dios por medio de la gracia a través de Cristo que fue levantado de los muertos. Si Él murió y resucitó, nosotros un día moriremos y resucitaremos, y esa sí es la voluntad del Señor. ¿Le veremos? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador vivo. ¿Confías en tus obras para ver a Cristo? Estás perdida. Pero si confías en que Cristo te puede justificar para poder estar delante de Él por los méritos de Cristo Jesús, un día le verás. ¿Se acuerdan cuando Esteban estaba muriendo y dijo que vio al Señor parado, esperándolo? qué precioso es confiar en esa misma promesa que nosotros le veremos, justificadas por fe. Él vive, por lo tanto nosotras también viviremos. Si Él resucitó, entonces descansemos en la esperanza futura de la resurrección para nosotras. En su resurrección hubo un trasplante de vida. Hoy Cristo en mí y yo en Él, para vivir futuramente con Él. Su justicia, una vida perfecta delante de Dios, imputada ahora en nosotras. ¿Nos jactamos de lo lindo y lo lindo que servimos? No para el Señor. Esto no cuenta nada para el Señor. Cristo Jesús es el único argumento aceptado delante del gran juez para mi justicia. En el 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificadas por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria futura. ¿Te jactas de tu justificación por lo buena que eres? Quedaste corta y por lo tanto destituida de la gloria de Dios. ¿Pero has puesto tu fe, tal como Abraham lo hizo, en Dios, quien es todopoderoso, el Shaddai, el Dios todopoderoso, que lo rescató de su propio pecado? La misma justificación se nos ofrece a nosotros hoy día si no has puesto tu fe en Cristo Jesús. Y si has sido justificada, no nos actemos. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Servimos porque Él nos ha capacitado para servir. ¿Justificadas por fe o por obras? Si todavía no tienes respuesta a esta pregunta, no te vayas. Habla con tu líder esta noche. Señor y Padre Celestial, damos gracias porque en tu bondad y tu misericordia tú nos has traído hasta acá, Señor. Señor, perdona, por favor, perdona, porque hemos tenido una idea equivocada de lo que la justificación es delante de ti, Señor. ¿Qué es el hombre para que tú tengas memoria de él, Señor? Señor, pero gracias porque encontramos perdón y restauración en ti, Señor. Pablo no nos dejó ahí, Señor, sino nos hizo ver a través de la vida de David. Quien aventurado es aquel cuya fe ha sido puesta en el Señor. Pero no por nosotros, sino porque tú mismo lo hiciste y lo lograste a nuestro favor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Despídenos esta noche, Señor, y al hablar en nuestras mesas, Señor, que quede claro, Señor, que hemos sido justificadas por gracia en ti. Justificadas porque tú lo lograste a nuestro favor. Y no hay obra, no hay dinero, no hay mérito que me pueda hacer estar delante de tu presencia, más que Cristo justificado, porque Él dijo: consumado es, lo hizo completo, lo hizo perfecto a nuestro favor. Gracias por tu justicia en nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.